Pues sí, efectivamente estamos ya muy cerquita de irnos de vacaciones, estamos contando los días que nos quedan para marcharnos y bueno, no ha venido casi bañador, bueno, en bañador, vamos a decir que no ha venido en bañador, que cuando estuviste aquí hace unas semanas, dijiste el próximo día, el último día voy con la bañadora y la toalla, no. Ha venido muy veraniego, porque sí, estamos ya a punto de irnos de vacaciones, pero bueno, con el bañador no. Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial, responsable desde latrinchera.com, Código Emprendedor, ese podcast, y nuestro influencer particular, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Manuel?
Pues yo a punto ya de ponerme el bañador, unas ganas.
Ese chapuzón que ya se va echando ya con ganas.
Sí, es verdad. Y no, y desconectar, ¿eh? Y lo importante sí. Que es desconectar. Yo que voy a estarme 4 semanitas seguidas de vacaciones, digo...
Vas a poder con todas.
Yo voy a poder con todas. Puedo con 4 y con más. Y con...
Yo 2 semanas me van bien. Lo máximo que recuerdo 3 y ya me estaba ahí y tal. Y 4 yo no recuerdo haberlas tenido. Alguna vez las habré tenido, pero no lo recuerdo.
Pues fíjate que yo te puedo decir que ha sido habitual el tener el verano. También es cierto que... mi actividad profesional ha estado mucho más, muy condicionada por lo que es el curso escolar. Uh-huh. Entonces siempre empezando en septiembre, empezando el curso y cuando llegaba el verano todo decaía, se trabajaba un poco menos, horario reducido, menos actividad, donde todo se relaja un poquito más y donde trabajamos un poquito menos y porque también hay más gente de vacaciones, estamos más dedicados a otras cosas, uh-huh. El tiempo, la temperatura. Yo me he apuntado siempre a eso.
Pero fíjate, a mí es que realmente me viene bien otro modelo y espero que a muchas personas les pueda ser útil si todavía no lo han practicado, y es el tomar microvacaciones. Es decir, yo a lo largo del año, si hay momentos en los que me tomo microvacaciones, a lo mejor de 4 o 5 días, me permite desconectar, es una desconexión evidentemente más leve, me permite ir avanzando con mucha más fluidez, digamos, y luego agosto, a mí me viene bien una desconexión ahí en todo el medio, porque como tú bien dices, y en mi caso también ocurre, en general, hay años y años, pero en general es el momento de bajón, pero también me viene muy bien, sobre todo al inicio y al final de agosto, el poder estar en el despacho trabajando, porque nadie te molesta, y muchas cosas de esas que nunca tienes tiempo, que nunca encuentras el momento, estás ahí. Y sobre todo, muy especialmente, me viene de perlas estar las últimas semanas de agosto aquí trabajando. ¿Por qué? Porque cuando los demás llegan, ya en plan de, bueno, a ver, ¿de qué hablábamos? Yo ya voy a velocidad, o sea, yo ya voy con velocidad crucero, mientras que ellos todavía están ahí despegando. Y eso, la verdad que es muy distinto a cuando alguna vez, hace ya tiempo, venía yo en septiembre y me amarrayaban. O sea, yo todavía estaba despertándome sí. Y los demás ya iban ya a otra velocidad.
Es importante el ritmo, de verdad, encajarte bien con los ritmos, es cierto. Es cierto que llego algún verano en alguna... yo digo, por mi actividad, pues prácticamente he tenido vacaciones siempre en agosto. Uh-huh. Y sí que recuerdo un año en que una de las empresas en las que estuve trabajando, era una multinacional, me tocó quedarme la primera semana de agosto trabajando. No había prácticamente nada y tuvimos un problema en un país sudamericano y me tocó estar muy pendiente y muy intensamente dedicado a eso porque no había tampoco otros muchos interlocutores, ¿no? O sea, que tiene su parte positiva y su parte negativa. Sí. Yo también soy de los que me gusta irme tarde de vacaciones. Yo soy capaz de desconectar sin ningún problema, ¿eh?
Sin problema, vamos.
Pero me pasa los fines de semana igual. Yo estoy un fin de semana, desconecto 2 días completamente y no me acuerdo ni de quién soy, ¿eh?
Qué bueno.
Y ya sé que hay gente que os pasa lo contrario, que no, que está...
A mí me cuesta. Me cuesta porque cuando llevas, supongo que también cuando llevas una inercia, cuando, no sé, entiendo que son muchos factores, en mi caso al menos personal, ¿no? Y es el hecho de que te gusta lo que haces, que quieras que no, pues estás siempre con la parte creativa ahí dando vueltas, ves cualquier cosa, pasas por algún lado, flash, te viene un insight, una idea de esto que no se me olvide, y aunque lo apuntas para intentar dejarla ir, pero claro, una idea te trae 2, 2 te trae 3, y al final un ratito apuntando las cosas para luego sí, el lunes o cuando toque ya tal, sí, pero eso ya no te lo ha quitado nadie, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, sí me ayuda mucho cuando te vas a sitios que no conoces, ya sea en España o en el extranjero, da igual. Claro, cuando tienes una cantidad de información que estás absorbiendo totalmente nueva, eso me ocupa de tal manera la mente y los sentidos que, lógicamente, no me cabe mucho más, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, si tú te vas de vacaciones 2 semanas en verano sí. Y te vas encima a un país que no conoces, que sí. Normalmente, que es lo que todos hacemos a veces, que nos vamos uh-huh. A lo mejor 4 o 5, bueno, todos, el que puede, también es verdad, que, sí. Que no es, no, estas cosas no son
yo
baratas.
Yo todos los años no lo hago.
Te vas a un destino exótico, a un país que no conoces, uh-huh. Y lo que haces es darte una paliza. Y luego realmente dices, si me estoy 2 semanas de vacaciones, si me estoy 5 días por ahí fuera, que llego agotado, y de repente... que los otros cinco me voy corriendo a la playa a darme un chapuzón?
Sí, no. Y te digo el porqué, porque hay un matiz que a lo mejor efectivamente no lo había comentado. Yo en agosto no me suelo ir nunca muy lejos, entre otras cosas porque es hacer el primo, es decir, es pagar tres veces más, estar todo a tope, etcétera. Y a mí eso no me convence, por lo cual en agosto sí descanso, y aparte tengo 15 días, normalmente suelo coger 15 días, por lo cual puedo descansar más cerca y más tiempo, pero efectivamente esas microvacaciones de las que hablaba antes, de 4 o 5 días, sí me voy fuera. Y por eso también es verdad que desconecto esos 4 o 5 días. ¿Por qué? Primero, porque evidentemente procuro coger fin de semana para asegurarme que no haya ni llamadas ni nada. Y claro, son momentos tan breves, pero con tanto impacto de absorción de información, etcétera, que ha habido una desconexión. Y de todas formas, hay una cosa importante que no debemos nunca de olvidar. Y es que para descansar no necesitamos el no hacer nada, sino necesitamos cambiar de actividad. Tú puedes ponerte ahora mismo a jugar a baloncesto, al fútbol, si eso es lo que te gusta, y descansas. O cogerte la bici, irte al campo y descansas. Aunque llegues agotado a casa y necesites una ducha y meterte en el sofá o en la cama, ¿no? Bien, pero has descansado porque tu cabeza está funcionando de una manera distinta. Es pues una actividad distinta.
Yo te voy a llevar un poquito a la contraria. Y yo creo que también necesitamos, y yo creo que eso también viene muy bien a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel de profesional independiente, a nivel de trabajador, de empleado. Yo creo que sí que es necesario momentos donde no hagamos nada y momentos de esa desconexión total que yo lo llamo momentos despojo, ¿no? Es decir, uh-huh. aquellos momentos en los que ni planificas nada, ni haces nada. Yo creo que todos necesitamos días que no sepas muy bien lo que vas a hacer y que vayas uh-huh. dejando pasar el tiempo, que incluso pierdas el tiempo, porque yo creo que otra de las cuestiones que le afecta, que le pasa a mucha gente joven, uh-huh. que ya no saben aburrirse y parece que necesitan una uh-huh. actividad más intensa permanentemente y que yo creo que hoy en día estamos haciendo tantísimas cosas y tan pendientes de todo, porque antes el viaje en el metro muchas veces era para tenías que desconectar, uh-huh. pero es que ahora ya en el metro estamos permanentemente uh-huh. escuchando música y contestando WhatsApps.
O leyendo, o los podcasts, etcétera, etcétera. Sí, así es.
Entonces, ¿no hace falta un momento de absoluto despojo, como digo yo?
Es imprescindible. Lo que pasa es que eso lo podemos gestionar de varias formas. Y fíjate, hay un dato importante en esto, y es que, según estudios, si quieres ser más creativo, una de las primeras cosas que deberías de empezar a hacer es aburrirte. Cuando estamos más aburridos, más creativos podemos llegar a ser. No es el único método.
Pero mucha gente joven no sabe aburrirse. No sabe lo que es aburrirse.
No, porque están llenos de cosas que les distraen. O sea, cuando nosotros teníamos esas edades, aparte de un palito y poco más, no teníamos muchas cosas, por lo cual llegó un momento que te aburrías. Pero hoy día tienes 500.000 canales de televisión, 500.000 medios de streaming para ver películas, series, etcétera, 200.000 juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil que no haya algo con lo que entretenerte, y aparte, todo está pensado para que una vez que te has enganchado a eso, ya sea una red social o lo que sea, no te vayas a otro lado, estés horas y horas ahí metido, ¿no? Hasta ya, digamos, la saturación. Entonces, ya no es que te aburras, es que te saturas. Entonces, sí es importante, y fíjate, en ese momento, en este caso y en el mundo de la empresa, además, cada vez más se está utilizando el mindfulness precisamente para eso. Porque una cosa es, si puedes permitirte, el estar 2 días de retiro, en plan de retiro que puede ser en el sofá. Es un retiro fantástico, pero sofá sin televisión, claro, pues si no, eso no es retiro. Ahí tirado totalmente sin hacer nada, o simplemente todos los días dedicar un tiempo, 5, 10, 20 minutos a meditar. Y meditar, tipo mindfulness, quiere decirse sin hacer nada, sin pensar en nada, simplemente estar en quietud y respirando. El nivel de vacío que eso te genera, para después poder llenarlo de cosas importantes, el nivel de foco, es una forma de entrenar también la atención, es espectacular.
Vaciarte para poder recibir cosas nuevas.
Claro, para poder llenarte de lo bueno.
Claro, si estamos continuamente llenos, como le pasa a mucha gente, llenos de actividades, de cosas, de momentos, está como el vaso lleno, es imposible, cualquier cosa que entre resbala y se cae, ¿no?
Así es.
Es que yo no sé si tiene mucho que ver, que hace no demasiado tiempo hemos hablado aquí con una experta en metodología mindfulness. Uh-huh. Y ese vivir el momento actual, el ser consciente de lo que estás haciendo, aunque no hagas nada, aunque no estés haciendo nada, ¿no? Uh-huh. Eso es muy de coaching también y muy de...
Sí, totalmente. Es decir, es estar en el aquí y en el ahora. Porque en verdad, fíjate, nos estamos constantemente engañando, intentando vivir en el pasado, que ya no podemos cambiar, o en un futuro que está por venir y que ya se sabrá o ya se verá lo
el
que...
El futuro
que
no existe.
El futuro es ahora, es aquí.
Por eso que el futuro no existe, existe el presente, el futuro, ¿no?
el presente continuo, como podríamos decir, ¿no? Es ahora y ahora y ahora y ahora y no,
pero
hay
si
poco
yo
más.
Yo, ¿sabes lo que ocurre? Es que estoy aprendiendo muchas cosas en estos programas cuando hablo con gente como tú, Fernando, con otros expertos en coaching. Recuerdo, por ejemplo, pues también hemos escuchado a Fran Chuan hace poquito. Este tipo de conversaciones, al final se van quedando cosas. Yo espero que también nuestros oyentes vayan calando alguno de estos mensajes y precisamente esos mensajes, esa tarea de los coaching, esa tarea de que al final todos vamos aprendiendo un poquito más y vamos haciendo todos un poquito más coaching, que quizá lo primero que tenemos que pedir es que cada uno sea coach de sí mismo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, fíjate, yo en la web lo dejo claro. Tengo una charla TED Gran Vía, donde además explico el método de liderazgo y autoliderazgo. Y empieza primero, son tres partes, tres fases, y es muy fácil. Es la primera, inspirándote. Es decir, tienes que inspirarte, pero tú eres el que te tienes que inspirar. No te tienen que dar la inspiración. Tú eres el que tienes que buscar las fuerzas para inspirarte. A partir de ahí, tú tienes que liderarte. No tienes que liderar a otros, tienes que liderarte a ti. Es decir, si tú no eres capaz de liderarte a ti mismo, ¿cómo vas a poder liderar a otros? ¿Cómo van a otros a seguirte si ven que tú vas como pollo sin cabeza? Es decir, tienes que ser un líder, primero, de ti, de tu persona. Y para eso, lo primero es el autodescubrimiento. Y a partir de ahí, podrás liderar a otros. Y cuando vemos esto, visto así, dices, bueno, ya, pero es que yo soy un pequeño empresario, soy un autónomo. No, 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 no. Líder de tu propia vida. Es que aunque seas un padre de familia, una madre de familia, da igual. Es decir, líder de tu vida. O sea, olvídate incluso del mundo empresarial, que por supuesto esto tiene un reflejo absoluto en el mundo empresarial. Da igual que te hayan colocado el puesto de jefe. Si tú no lideras, no eres capaz de liderarte a ti mismo, no vas a liderar a otros.
Es auténtico, ¿eh?
Claro, podrías
autenticidad.
Podrás mandarlos, claro. Por eso digo, es que cuando tú te lideras a ti mismo, eres auténtico. Porque eres tú. Y entonces los demás te seguirán. Porque el líder no elige ser líder. Le eligen ser líder. Es muy distinto de jefe. Tú podrás ejercer de jefe y no ser un líder. Ningún problema. Te han colocado en el cargo, lo ponen en tu tarjeta y ya está. Pero si quieres de verdad ser líder, tienes que permitir, facilitar que otros te elijan. Pero para eso tienen que ver algo en ti. Y ese brillo consiste en esa autenticidad, en conocerte a ti mismo y a partir de ahí liderar tu propia vida y ser un ejemplo de inspiración para que otros quieran seguir.
Tenemos un experto en coaching empresarial aquí, ¿no? ¿Cómo consejos dar a los... mucha gente ya estará de vacaciones, evidentemente. Uh-huh. Y puede que nos estén escuchando a lo mejor desde la playa o desde un descanso. Y otra gente que vamos a irnos en breve. A mí sí que me gustaría que desde un experto en coaching poder dar una serie de mensajes, una serie de consejos para estas vacaciones. No sé si los mismos son para los empresarios directivos o para los trabajadores con menos responsabilidad o
para todos. Los consejos, las recomendaciones que voy a dar nos van a valer para todos, y si no, pueden ser para estas vacaciones, porque como bien dices, alguno ya les pille de vacaciones, que se tomen nota, porque
nunca es tarde, ya pueden ahí en la piscina, en la playa, y escuchando Gestión a Radio.
Sobre todo les valdrá para las siguientes vacaciones. Y es que el primer consejo, sugerencia, es que las vacaciones tienen que empezar un mes antes. Un mes antes tú tienes que ponerte la fecha de que ya me estoy yendo de vacaciones. Y esto se explica muy fácilmente. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué ocurre? Nada, hasta 3 días antes. Y 3 días antes, esto es una locura, corriendo para acá, corriendo para allá, llamando a todo el mundo, estrés, agobio. Y al final, el último día, pues mil cosas sin hacer, que bueno, pues qué se le va a hacer, ya se harán a la vuelta. O
claro, es que eso es un error fundamental. Me voy a ir unos días de vacaciones, pero resulta que para irme unos días tengo que estar antes una semana completamente... No quería decir jodido, pero bueno, desbordado.
Sí, desbordado.
Haciendo todo lo que... Digo, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene irse uno de vacaciones?
No es que te tengas que ir, es que las vas a necesitar después de esa semana. Pero si tú te planificas con un mes de antelación, tienes 4 semanas, más o menos, digamos. Primera semana, revisar todos los temas que podrían quedarse pendientes, o sea, que casi seguro no se van a poder resolver antes de irte de vacaciones. Vale, revisarlos y saber quién es quién en esos temas, en esos proyectos, etcétera. Segunda semana, los que sí se pueden liquidar, empezar a liquidarlos ya. No los dejes para la última semana, empieza a liquidarlos ya. Mete presión, pero métete presión a ti mismo, programándote mentalmente como que tus vacaciones son ese viernes de esa semana, no dentro de dos. No te tomes el, bueno, hay tiempo. No, no hay tiempo, porque cuando quieras dar cuenta ya estás con la toalla. O sea, empieza ya. Tercera semana, empieza ya a rematar flecos, de forma que la última semana la tengas libre. ¿Y por qué es necesario la última semana tenerla libre? Porque todo esto ya vendrá alguien que te lo fastidiará y todavía tendrás alguna cosilla. Pero si la de última semana tú la preveías tenerla libre y surgen cosillas que pues, tú mismo te has despistado, no has tenido en cuenta, etcétera, todavía tienes una semana para poder resolverlo. Y muy importante, en esa última semana, la tarea muy importante que tienes que hacer es hacer una lista de todas esas cosas que, desgraciadamente, aunque no te guste, sí o sí se van a quedar sin hacer. O van a quedar pendientes. O con el nombre del responsable. ¿De qué manera? O, bueno, eso por un lado, y por otro lado, esas tareas que cuando tú llegues el 1 de septiembre o cuando te toque volver, sabes que vas a tener que meterte con ellas. De tal forma que cuando tú llegues, puedas llegar totalmente relajado, porque solo tienes que coger tu lista y decir, a ver, temas pendientes, ta, 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 tal. ¿Alguna otra cosa más? Sí. ¿Cuáles? Estas, ya está. No tienes que llegar a la oficina de, puf, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué es lo que dejé pendiente? Y va, esto se me había olvidado. No, déjatelo todo apuntado, de forma que puedas vaciar tu cabeza. Tu cabeza no va a estar vacía si no estás convencido de que tienes en un soporte, papel, digital, da igual, todo anotado. De esa forma, entonces tu cabeza sí se puede ir tranquila y vacía y disfrutar de la tranquilidad.
Yo durante muchos años de mi vida profesional he hecho listas de to-dos. Uh-huh. Las cosas que hay que hacer, apuntarse en una libreta y decidir y dedicarle un poquito de tiempo precisamente a enumerar las cosas que tienes que hacer, porque luego muchas se nos olvidan. Yo no sé si son los consejos, ya vas a seguir dando consejos.
No,
ya.
es eso. Y sobre todo, ya digo, muy importante esa lista de tareas, porque si no, te vas con las tareas en la cabeza y eso no son vacaciones.
Desde el punto de vista de un experto en coaching empresarial, uh-huh, que yo te voy a llevar a la contraria, te lo he dicho antes ya. ¿Cuántas vacaciones hay? ¿Cuáles son las vacaciones ideales? ¿El número de días y cómo repartir esas vacaciones? Siempre que puedas, porque evidentemente hay momentos en los que no se puede hacer. Hay empresas que paran de actividad en verano, cierran. Entonces tienes que coger vacaciones, sí o sí, y además ahí casi que los temas pendientes se quedan ahí porque es que no hay nadie más. Incluso paran la actividad. Hay todavía compañías que paran.
A ver, yo ahí no te puedo dar una respuesta específica porque yo creo que depende mucho, en primer lugar, de la persona y en segundo lugar de la empresa o, bueno, del tamaño, cobertura que tengan que dar. Pues no es lo mismo una empresa que trabaja a nivel todo como muy interno, un departamento, que alguien que trabaja muy a nivel de cara al cliente. Alguien tiene que coger el teléfono. Entonces, si hay suficiente personal, pues podrán hacer sus turnos y tal. Si no lo hay, pues no se podrá. A ver, luego después está también lo que decíamos antes de la persona. Tú me decías, yo 4 semanas y si pueden ser 6, maravilloso. Pues genial. Yo en mi caso es que 4 semanas a mí me es muy improductivo. ¿Por qué? Pues llega un momento en el que necesito, porque a mí me gusta esto. Yo fíjate, yo lo que... Te doy la vuelta.
A mí me encanta la radio también, ¿eh? Y yo me lo paso muy bien.
Sí, no, si una cosa no quita
la
otra.
Vengo a trabajar, yo vengo a divertirme trabajando. Yo como en El Hormiguero, cuando Pablo Motos dice, hoy viene a divertirse El Hormiguero, yo vengo a gestionar la radio a divertirme todos los días.
Y es como debe ser, pero ya que tanto me has intentado llevar a contraria, déjame, permíteme que en este caso sea yo el que intente llevar un poquito a la contraria. No recuerdo quién dijo esta cita, pero era algo así como, intenta crearte una vida de la que no necesites huir. Cuando tú, en tu vida diaria, ya estás de vacaciones, no necesitarás ni muchos días ni muy lejos irte para poder desconectar y estar de vacaciones, porque esto es tu felicidad. Uh-huh. Entonces, ya visto desde esa perspectiva, yo ahí diría que cada uno, lo que recomiendo aquí sí que es una recomendación, una sugerencia, es que cada uno se analice muy bien a sí mismo de cuándo ya está saturado o cuándo se va a saturar, cuándo de verdad necesita desconectar, cuándo necesita conectar. Y en la medida en la que pueda, porque su empresa se lo facilite, o bueno, si es autónomo o empresario, pues se autogestione el mismo, ella misma, evidentemente, que se autorregule.
Pero si yo te voy a dar, ahora te voy a derivar yo también a través la contraria a lo que estabas diciendo. Yo en mi caso tampoco es una necesidad perentoria de desconectar. Uh-huh. Es una necesidad de tener tiempo para hacer otras cosas con las que me gusta disfrutar, que no puedo hacer en Madrid, que es donde yo trabajo habitualmente. Uh-huh. A mí me encanta estar en mi pueblo, en la Castilla Profunda, me encanta ir a la playa, me encanta poder visitar otro país y son cosas que necesitas un tiempo que no es porque digas necesito desconectar de mi trabajo diario y etcétera, etcétera, no, simplemente que quiero hacer otras cosas que durante la actividad normal no puedo hacer.
Pero ¿y por qué eso está reñido? Quiero decir, dime un país, por ejemplo, Japón. Vale, ¿cuándo necesitas? Bueno, para ir a Japón no vas a ir 2 días, porque...
No, pero tienes que tener 7, 8 días de vacaciones.
8 días, venga, redondemos, 10 días.
Que perfecto. Puedan ser, que tú me puedas decir que en vez de ser en verano, que sean en febrero, vale.
No, o pueden ser verano, ya depende, bueno, hombre, Japón concretamente, yo personalmente intentaría, ya puestos a pedir, elegir la primavera, el florecimiento del cerezo blanco, creo que es, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, es espectacular ese momento. Yo, por ejemplo, elegiría eso. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que a lo mejor hay trabajos y momentos en los que no puede ser. Y tiene por narices que será agosto porque por circunstancias empresariales no puede ser otra opción.
En mi caso es bastante empresarial también, pues la circunstancia.
Si eso es lo que hay, es lo que hay. ya está. ¿Qué ocurre? Que por otro lado, a lo mejor, hay un compañero que necesita otra cosa. Es decir, yo creo que todo es negociable. Uh-huh. Porque aunque sea una emisora como esta, antes o después, alguien se tendrá que ir de vacaciones y esto no cierra. Quiero decir, seguimos emitiendo, seguimos tal. Entonces, siempre hay formas, yo creo que siempre hay opciones. A lo mejor para tenerlo como tópico de, oye, yo todos los febreros me voy al carnaval de... Bueno, pues a lo mejor todos no. Pero un año, un febrero, o un marzo, o un mayo, o un lo que sea, poder hacer algo de ese tipo, bueno, pues a veces sí se puede organizar. A lo mejor hay temporadas de, oye, mira, estamos pasando un momento X en la empresa, en la situación, y son los cinco
también,
próximos
también
años.
Es importante eso que decías, se me van ocurriendo las preguntas a medida que te escucho, el hacer también cosas que rompan los esquemas, también de manera probablemente abrupta y de manera totalmente... es decir, fuera de un ciclo normal. Es decir, de repente este año voy a hacer una cosa súper excepcional. Uh-huh. Que no la voy a hacer de manera periódica, de manera... Pero bueno, que eso también tiene mucho que ver con cada uno hacer esas cosas que a uno le gusta. Y si permite tu economía y tu situación, poder de vez en cuando también darte un capricho. Quizá puede ser esa la respuesta.
Sí, y yo creo que siempre lo permite. Quiero decir, yo tengo caprichos que no sé si algún día llegaré a tener la economía que me lo pueda permitir. Pero también tengo otras muchas cosas que podría hacer que no necesitan ningún tipo de economía especial. Es decir, que en ese sentido esto, digamos, es para todos los públicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fíjate, yo ahí ya, si me permites, lanzo una propuesta, un reto para todas las personas que nos están escuchando, y es que este verano, en la medida de posibilidades, porque bueno, no solo está la empresa, también está la familia, los niños, es decir, hay más elementos en juego, pero en la medida de sus posibilidades, hagan algún tipo de actividad, puede ser desde una hora de actividad a 7 días de actividad, depende de cada caso, que jamás hayan hecho antes. Puede ser desde barranquismo a ser capaces de leerse 3 novelas en una semana, o aprender a pintar porque siempre han querido y nunca tal, y algún curso de verano en algún sitio habrá, o por internet, si no. Mira, el otro día además estaba viendo, fíjate, una cosa curiosa, porque vamos a decir que esto no son vacaciones, pero es que para mí es algo que me gusta. Pero el otro día estaba viendo la posibilidad de hacer un curso, además encima en castellano, o sea, ya ni siquiera en inglés, allá es que no lo ponen ya más fácil imposible, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, online, lógicamente, sobre temas de emprendimiento, y por unos profesores de muchísimo nivel. Por ejemplo, pues una actividad que puedes hacer un verano, o mejorar un idioma, o aprender un idioma. Y dices, bueno, pero es que no tengo dinero. Bueno, es que en Madrid mismo, sin ir más lejos, y seguro que en otras muchas ciudades, hay extranjeros que vienen, y para poder, bueno, pues aprender el español, pues hacen intercambios, o hacen otro tipo de... Y hay empresas que organizan todo esto, ¿no?
En lo que quiere puede, desde luego.
Entonces, ya digo, yo ahí lo que propongo es, haz algo, sea lo que sea, da igual. Que hasta hoy no hayas hecho nunca... Y en verdad, o te apetezca, o siempre hayas querido, o haya un tilín ahí que digas, quiero probar esto. Porque muchas veces, en esas nuevas experiencias, digamos, en esas nuevas experiencias, puedes realmente encontrarte a ti mismo, conocerte mejor, y eso redunda en un verdadero descanso, y bueno, y quién sabe, a lo mejor en otro liderazgo muy potente. Y mira, ya te doy una última pincelada. Una época, hace 18 años aproximadamente, en el año 2000 yo juraría que fue, antes de la crisis.
Hacías un adolescente entonces, ¿no?
Bueno, un poquito menos. casi ya posadolescente, más bien. Pasé una época complicada, sí, en el año, fue primeros del 2000 me parece que fue, y me dio por hacer la ruta de los restaurantes japoneses en Madrid. Uh-huh. Dentro de las posibilidades, porque bueno, hay restaurantes japoneses y restaurantes japoneses.
No, evidentemente. La verdad es que la media de un restaurante japonés es un precio caro.
Sí, pero eso hoy. En aquella época no había tantos, ni estaba tan de moda, por suerte. Hoy ya es caro. Y por eso digo que, más o menos. Y lo que hacía es que intentaba, dentro de lo posible, cada fin de semana ir a uno nuevo. Entonces, ¿qué ocurría? Que, a ver, ni siquiera los pude recorrer todos, porque luego vino el boom y empezaron a salir como setas. Pero para mí era un disfrute absoluto. Y me dio tiempo, yo iba solo en este caso, y claro, cuando tú estás solo cenando en un restaurante, tienes tiempo para pensar lo que quieras, tienes tiempo para conocer a los que te están sirviendo, porque como vayas 3 veces ya te empiezan a conocer, tú, mira, el de siempre, aquí bien y tal. Entonces, bueno, son cosas de estas que puedes descubrir muchas más, a partir de mi interés en la cultura japonesa, de eso me llevó a otras cosas, etcétera, meditación zen, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, por eso digo que muchas veces cosas de lo más tonto te puede llevar a sitios que no esperas. Y ahí puedes obtener tus vacaciones, quién sabe.
No, y eso siempre es interesante, desde luego. Pues oye, consejos importantes ahora que estamos a punto algunos de empezar las vacaciones. Ya sé que esto a otros les sonará un poco, ya estamos hablando de vacaciones, que yo no las tengo, o gente que lo esté pasando mucho peor porque no tenga trabajo. Sí. Sigue habiendo mucha gente en este país que no tiene trabajo y que no puede permitirse el lujo de tener vacaciones, y gente que, mientras unos hablamos de vacaciones, otros es su oportunidad para trabajar y para poder obtener unos ingresos justo cuando otros se van de vacaciones, que también es la oportunidad que tienen ciertas personas de trabajar en verano para cubrir bajas, para cubrir situaciones y para cubrir las vacaciones de otros. Al final, no hay mal que por bien no venga. Y en verano tenemos nuestras playas llenas de gente y mucha gente trabajando en el mundo del turismo, que si no hubiera vacaciones, pues difícilmente. Al final, el sector terciario en España es muy importante, el turismo es fundamental, y en el turismo incluimos no solo la gente que viene de fuera, sino los propios españoles desplazándonos a otras ciudades, a otras zonas, o el propio ocio que vivimos en nuestras terracitas, en nuestros bares, que también es un tiempo mucho más de terrazas, mucho más de sentarte a tomarte algo tranquilamente a la sombra de una sombrilla, en buena conversación. Conversaciones como las que tenemos periódicamente con Fernando, aquí en Economía las Dos. Es un placer.
Un gusto, Manuel.
Yo estaba diciendo que yo las llevo planificando ya desde principios de mes, que llevo pensando en los días que nos quedan, las semanas que nos quedan, en fin.
Y qué bonito es eso de planificar vacaciones.
No, tú ya lo has dicho, planifícalas y...
Lo disfrutas un montón. Luego llega las vacaciones y a lo mejor ya ni te apetecen.
Si ¿verdad que sí?
Quiero planificar otras.
Sí, yo lo primero que hago los primeros días de vacaciones es dormir mucho, normalmente. Los primeros días duermo mucho.
A mí me ocurre también.
Luego ya, bueno, y si me voy a mi pueblo, y no te cuento, me voy a mi pueblo, allí con el fresquito de la noche, en fin, etcétera. Bueno, vamos a dejar que muchas gracias, Fernando, que tengas unas felices vacaciones, esas dos semanitas que necesitas solo tú, otros estaremos un poquito más.
Bueno.
Y que en septiembre volvemos, en septiembre hablamos de emprendedores,
Ahí hablado mucho en este programa. Hablamos de la radiografía del ecosistema emprendedor en España.
Pues nada.
Porque no habrá cambiado mucho este verano, será más o menos parecido.
Sí, también es verdad.
Arriba, día abajo.
Que muchas gracias.
Un placer, Manuel. Disfrútalas mucho en tu pueblo o allá donde lo tengas planificado. Disfrútalo y descansa.
Que igualmente.